eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, Gabriela Ramos les da la bienvenida a este episodio con los últimos detalles de la llegada de Santiago Ormeño a Chivas, que se ha detenido por la negativa de Javier Chofis López a ir a Pachuca. ¿Es la solución para Guadalajara? Escucha el debate de Fútbol Club con Diego Peña, Enrique Borja y Reinaldo Navia.
Guadalajara no logra hacer oficial de momento la llegada de Santiago Ormeño, tampoco se acomoda Javier Eduardo López con los Tuzos del Pachuca. Por lo pronto vamos con información de Eric López. Al momento, Eric, con el placer de saludarte, ¿por qué Ormeño aún no se ha hecho oficial con el Club Deportivo Guadalajara?
Amigos de Fútbol Club, qué gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo, Diego, Reinaldo y a la leyenda Enrique Borja. Contarles lo que ha ocurrido en las últimas horas en el tema del Guadalajara y la posible llegada de Santiago Ormeño. Y es que ha puesto nervioso a más de algún aficionado del Guadalajara que sí apoya la llegada de este elemento. Y al no ser anunciado, bueno, pues empieza a despertar sospechas, inquietudes. No es común que un futbolista aparezca haciendo sus exámenes médicos, se encuentre en la ciudad en la que un equipo lo quiere o está vinculado, y que además todavía encima de eso realice un entrenamiento y bueno, simple y sencillamente no llegue la firma. Lo que tenemos conocimiento es que Santiago Ormeño tiene todavía algunas diferencias en temas contractuales con la directiva del Guadalajara, y esto ha impedido que se lleve a cabo la firma del contrato y que se haga la presentación oficial de este futbolista. A la par, y también como una realidad, Eduardo La Chofis López tampoco ha llegado a un acuerdo con el equipo de Tuzos de Pachuca, que quiere los servicios de este futbolista del Guadalajara, y que ahí se abrió la posibilidad de estas dos negociaciones. Hoy, una realidad es que no depende una negociación de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que Eduardo López pudiera no terminar por arreglarse con Tuzos y que de igual manera no vea afectada la negociación que tiene Chivas con el equipo o con Grupo Pachuca por Santiago Ormeño. Hay diversas formas de tratar de llevar la negociación a buen puerto. Hoy la realidad es que ninguno de los jugadores está de acuerdo con las cifras y los temas económicos que les han manejado cada institución, y por eso pues simple y sencillamente no se ha llegado a ese acuerdo final y no se ha estampado la firma. Las directivas trabajan, los jugadores con sus representantes también hacen su parte para tratar de llegar al mejor puerto posible. Chivas, repito, ya tiene todo listo. Hace dos días Santiago Ormeño está en Guadalajara, a diferencia de la Chofis, que él sigue en la Perla Tapatía y no ha viajado a la ciudad de Pachuca. Pues bueno, estaremos muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En el Guadalajara hay mucha confianza todavía de que esto pueda avanzar lo más pronto posible y en las próximas horas se pueda destrabar y ellos puedan ya hacer el anuncio oficial y empezar a contar con Santiago Ormeño para reforzar al equipo rojiblanco. Es la información, compañeros. Les mando un fuerte abrazo y un gusto saludarlos.
Así es la actualidad en el Club Deportivo Guadalajara, don Enrique. ¿Es la postura correcta de ambos futbolistas exigir más ahora que llegan a préstamo a cada una de estas dos instituciones?
Mira, yo creo que lo tenemos que ver desde varios puntos. La situación que ahorita tiene Guadalajara tiene una situación de necesidad. De necesidad de un delantero porque pues se lastimó JJ Macías y lógicamente no va a poder contar con él. Y no han podido tener ese jugador que de alguna manera sea el que culmine el esfuerzo de los compañeros y meta goles. Ese es un problema que no. ha venido adoleciendo desde la temporada pasada también. Entonces la necesidad ahorita de Chivas era precisamente esto. Trató de ver otros jugadores, por distintos motivos no se pudo. Yo creo que este muchacho, Santiago Ormeño, yo creo que ha demostrado que es un jugador que ha metido goles. Cuando estaba, yo creo que en Puebla, demostró eso. Después hizo esto, hizo lo otro, no pudo. Pero trató de ser de alguna manera, jugar en la selección, no se pudo en México, aceptó lo de Perú. Pero él nació en México.
Claro.
Además es hijo también de otro mexicano y nieto de un extraordinario portero que vivió toda su vida y fue entrenador en distintos equipos. Entonces yo creo que por ese lado de nacionalidad, yo creo que no tendría que tener ningún problema. Ahora ojalá y lo contraten porque creo que es un jugador que ha demostrado en sus momentos que estuvo bien, que podía estar ahí. Ahora ya la otra parte, pues no lo sé, pero yo creo que sí hay una necesidad. Y en el caso de Eduardo, pues lógicamente se han manejado muchísimas situaciones y él tuvo un cambio importante después de que salió de Chivas, porque empezó a jugar muy bien en Estados Unidos. Lamentablemente pasan distintas cosas, no sigue y pues lógicamente se regresa. Y ahorita pedir dinero, que es su pregunta, lo que me decías, Diego, pedir dinero depende qué es lo que le están ofreciendo. Yo desconozco las cifras, pero creo que ahorita tienen que pensar en jugar.
Claro.
Más importante ahorita es en jugar y pueden poner de alguna manera cláusulas donde te puedas hacer que si juegan partidos o meten goles o dan pases o lo que quieras, pueden hacer un contrato que les convenga a ambas partes, a club y a jugadores, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, porque la verdad, Rey, a ver, hasta cierto punto yo estoy con don Enrique, ¿no? Pero no sé de quién sea mayor la necesidad. El caso de Chofi López, creo que ha demostrado en algunas ocasiones que jugar en algunas oportunidades no es su prioridad, ¿no? Por lo menos en Guadalajara él pedía renovar su contrato, logró dos extensiones afortunadamente para él, si es que lo deseaba. Y yo estoy con don Enrique, o sea, hoy medir realmente si lo que piden es descabellado, yo no lo consideraría. Pero a ver, sí creo que Chivas no está empujando lo suficiente para tener a su centro delantero que tanto necesita, ¿no? O sea, hoy Ormeño puede volver a León tranquilamente y sigue jugando y posiblemente tenga más posibilidades de clasificar a la siguiente etapa que Chivas, ¿no? Como está pintando la cosa.
A ver, es una situación muy compleja, muy difícil. Sabemos la necesidad de Chivas. Yo no sé, yo no digo que sea un mal jugador Ormeño, la verdad, hablando un poquito de Chivas y lo que ha pasado, ¿no? Toda esta novela con Ormeño. Viendo lo que hay, es lo único que hay para Chivas. Yo, para mí, no sé qué tan preparado este Ormeño para llegar a un club tan grande como Chivas. Y con la necesidad que hoy en día tiene Chivas, la falta de fútbol que tiene Ormeño, sí, en Puebla hizo y deshizo, ¿no?
Claro.
Pero luego fue un equipo de mayor jerarquía, de un fútbol diferente, de a lo mejor un poquito más exigencia. Y no rindió. Esa es la duda que yo tengo con Ormeño. Ahora, más, porque si llega Ormeño a Chivas, los ojos van a estar en Ormeño. Porque llega como el gran goleador.
Lo
pintan como el gran goleador. Y entonces llega como solución. llega como, pues este nos va a salvar, ¿no? Este es el que el goleador. Entonces yo no sé si el tipo esté preparado para tanta presión, la verdad. Porque va a depender mucho Chiva de lo que pueda hacer Ormeño. A mí, yo la verdad, no es de mi gusto, pero bueno, como te digo, es lo que hay, a lo mejor es para lo que alcanza para Chivas. No tiene mucho de dónde elegir.
Reinaldo, ¿sabes qué pasa, Reinaldo? Que ahorita, como tú lo acabas de decir, igual también Diego, la necesidad que tiene Chivas y de lo que hay, yo creo que este muchacho puede ser, porque siento que ha tenido, o por lo menos en la forma de que jugaba, tiene 28 años, o sea, está entero, sí. No ha estado tan lastimado, o sea, tiene, y además tiene una, ahora sí que una exigencia, qué bueno que la tenga, porque eso es la exigencia, y tú lo sabes, igual sí. Que yo, igual que Diego, que la exigencia es la que te hace hacer bien las cosas, cuando no te salen las cosas, cuando estás mal, al contrario, necesitas la exigencia. Y yo creo que Chivas, dentro de su forma de jugar, crea oportunidades como para que haya un delantero que las meta. Por distintos motivos, los que han estado no han podido hacerlo. Pero sí creo que crea oportunidades. Tiene jugadores que crean. Y está ahí para mí Alexis, que también debe de ser una pieza importantísima, y el Conejito, para jugar. Y están varios otros que, ¿qué te digo? Puede llevarse marcas. Ahora, lo que tú dices es difícil, pero el que vaya a Chivas va a tener la misma exigencia, le van a exigir exactamente o más que a cualquiera de los que están, y eso ya no están repartiendo las responsabilidades de todos.
Sí, ahora,
pero la oposición la tiene que hacer, y tú lo sabes.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que de repente hay exigencias en ciertos equipos que de repente logran sacar lo mejor de un jugador, ¿no? Pero yo creo que el jugador tiene que estar preparado para ese y creo que no todos claro. Están preparados. Yo he visto muchos jugadores, y usted también, y lo ha visto, y a lo mejor le tocó compañeros, que de repente van o están en equipos chicos y la revientan y dices, oye, ¿por qué no? Este debería estar en un equipo mejor, en un equipo. Y después ese jugador llega a un equipo grande, un equipo donde realmente pues, se exige. Porque todos sabemos que igual las exigencias son diferentes, ¿no? Y no terminan soportando esa presión. Sí. No juegan con tanta soltura porque juegas diferente. O sea, juegas con mucho más presionado. Sí.
Pero ¿tú crees que Chivas está fijando, Rey, no sé, don Enrique, creen que se está fijando realmente en si Ormeño puede responder realmente a la presión? Yo creo que no. Yo creo que Chivas está agarrando lo que le alcanza. Y le alcanza a medias,
¿eh? Es una mezcla, Diego. Yo creo que es una mezcla de lo que sea. ¿Por qué? Porque ahorita lo que tiene que ver, tiene una exigencia de su afición más allá de un jugador. Es una exigencia de todos los jugadores, del técnico y de la institución. O sea, no podemos negar la responsabilidad que tiene en Neto Chivas y la responsabilidad que tienen para con la gente. Entonces tienen que tratar de buscar opciones que les permitan. Y cualquier jugador que llega a equipos grandes, que viene de equipos chicos, como dice Reinaldo, pues le tenemos que dar de alguna manera la duda.
Beneficio de la duda, sí.
Puede hacer alguna cosa importante, porque eso es, sea extranjero o sea mexicano, así les ha pasado a muchos, pero muchos les ha pasado que les pesa la camiseta, y hay otros que han triunfado. Entonces, pues es un riesgo, pues sí, pero yo creo que Santiago puede hacer eso, y yo creo que puede salir adelante.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo con ese beneficio de la duda. Bueno, y tenemos un caso muy cercano, ¿no? Fue el caso de Nico Castillo, mi paisano. Sí, claro. No digo que Pumas no tenga exigencia, pero sí, o sea, llegar a un equipo grande con mucho más presión como lo era el América, sí. Le terminó...
Lo cambió
totalmente.
Sí.
O sea, y terminó decepcionando realmente. Entonces son de repente, y ha pasado con muchos jugadores, ojalá que no, y me equivoque, y llegue Ormeño, primero que llegue, y capaz ahí la reviente.
Yo creo, salvo la mejor opinión, y ya para escuchar ahorita Miguel Jiménez Rey y don Enrique, que, a ver, es diferente que tú tengas expectativas por el nivel de un futbolista, o sea, el caso de Nico Castillo, que tú veías cómo jugaba en Pumas y realmente reventaba la liga, o por lo menos hacía una cantidad de goles que a América le podía servir bastante, don Enrique, pero está la otra expectativa, ¿no? La que hay que llenar, y que hay que llenar como sea, y que así lo intenta hacer Guadalajara ahora. O sea, hoy llega un futbolista y es que es exigirle por exigirle, o sea, no les importa a los aficionados si hizo goles en León o no, o sea, eso realmente es, a ver, Chivas, cúmpleme con un centro delantero, y creo que es la expectativa que hoy hay, o sea, que más que expectativa, Yo la colocaría como incógnita.
Pero no deja de ser un centro delantero que sí, en el equipo que estuvo, en este caso que fue Puebla, hizo goles.
Pero con uno, Choro.
Bueno.
Con uno de dos equipos.
No importa. Y fue seleccionado peruano.
Sí.
O sea, no es cualquier jugador tampoco.
Bueno, pero porque lo descartaron en México, ¿no? O sea, Martino no lo quiso.
Para ti estaba para la selección mexicana, Ormeño.
Peña.
No. Dime. Perdón, don Enrique, dígame.
Ah, no, de aquí estamos aquí en Univisión y aquí de repente me viene aquí a saludar mi querido Luis Omar, tenemos programa.
Ustedes dejen de estarle metiendo pretexto, el muchacho es mexicano, dejen de que esto, que esto otro es mexicano y dejen de estar ahí con la nacionalidad, de que si juega para Perú o no, hermano.
Ellos no dejen,
tranquilo.
Don Luis, ya dijo Chivas, ¿no? ¿Cuál es el estatuto? Para mí puede jugar, el que no podría jugar quizás es Santi Jiménez, ¿no? Porque él sí nació en Argentina, él es de padre argentino, pero nacionalidad curioso, por residencia. ¿No? Perdón.
Curioso con todo eso, ¿no?
Sí.
Que de repente entras a cosas. Para que veas bien el Bisomar, ahorita me dije, déjame hablar con mis amigos y a todo el público. Pero adelante, viejo, vale la pena de eso.
Nos vamos ahora con los torneos internacionales y comenzamos con la Eurocopa Femenil, donde Alemania ganó 2-0 a España, juego que escuchaste por nuestra señal.
Triunfo contundente, pero extraño, creo, capitán Ramón Morales, 2-0 de Alemania sobre España.
Sí, porque otra vez posiblemente se demuestra de que el que tengas mucho la posición de la pelota, si no logras encontrar posibilidades de gol y después esa contundencia, pues es muy difícil que a pesar de que los buenos números de posesión pueda darte un resultado positivo. Hoy sucede, vienen dos equipos interesantes y se equivoca primero España y Alemania lo aprovecha perfectamente para 1-0 casi iniciando el partido. España tiene la oportunidad de empatar el partido a los 9 minutos, falla la oportunidad y creo que a partir de allí España tiene la pelota, vuelve a crecer en su idea futbolística de posesión. Encuentra algunos espacios, pero le faltó la jugadora que pueda ser determinante o la killer, como podríamos llamarle, ¿no? Quien pudiera tirar ese pase a gol o dar el gol. Y sin embargo, Alemania se mantuvo en su idea, se metió un poquito atrás, aprovechó la pelota parada para el segundo gol, para el 2-0, un tiro de esquina, un gran cabezazo del centro centro delantero Pop. Y ahí parecía que España tenía algo de esperanza. La segunda mitad empieza muy parecida, pero se le fue acabando el gas a España. Alemania se hizo más fuerte y gana merecidamente el partido 2-0.
Vamos a escuchar justamente el segundo gol, el tanto de Alexandra Popp, su segundo en el torneo. Con su pierna zurda educada, felicita a Haus, la futbolista del Wolfsburgo, la única amonestada del partido desde el rincón de la derecha, tira servicio cerrado, ¡cabezazo, gol! Su arco y al 37, 2-0 Alemania sobre España.
En otro duelo, Dinamarca venció a Finlandia por la mínima diferencia. Nos vamos con la Copa América Femenil, donde Brasil le metió 3 goles a Uruguay, como lo pudiste escuchar en nuestra señal.
Desde el Estadio Centenario, acá en Armenia, Colombia, termina ganando Brasil 3-0. Con mucha calma, en un partido que terminó desde el minuto 48 del segundo tiempo, Andrea, y de ahí en más, pues la entrenadora sueca, ¿no? Tratando de mover las piezas para tener una Brasil con más calma y sobre todo con mejor rendimiento físico de cara a los siguientes encuentros.
Sí, Toño, la verdad, un partido donde Brasil fue amplio dominador, terminan ganando 3-0. Un doblete de Adriana, que también había hecho doblete contra Argentina, y otro tanto en solitario de Viña, la número 9, que terminaría saliendo del encuentro por modificaciones decidida por Pia Sundhage. La verdad, sí creo que Brasil es una selección con mucho poderío, pero sí creo que en este partido le falló un poco esa situación. Parecía que estaban en un entrenamiento, peloteando bastante. Tuvieron la fortuna de ganar el encuentro, esa es la verdad, porque Uruguay no trae un gran nivel. Además, hay que mencionar que se quedó con 10 en el encuentro y que tuvo que hacer 2 cambios por modificación. Entonces, bueno, Brasil me parece pinta para ser la selección que se pueda llevar esta Copa América.
¡Aquí viene el tercero! Apareció este servicio para que venga el tercero. ¡Latigazo de Rafaela! ¡Pase! ¡Perfecto para que venga de Viña por la banda de la izquierda y en 3 toques! ¡Sí, señoras y señores! El fútbol es un deporte ráfaga que siempre gana Brasil en Sudamérica. 3-0. ¿En qué momento, Andrea Martínez? ¿En qué momento apareció Adriana para su doblete? Y ya tenemos 3-48.
En otro compromiso, Argentina derrotó 4-0 a Perú. Así lo viviste en nuestra compañía.
Terminó el partido en el Estadio Centenario de Armenia. La transmisión en la cual tuvimos un gran juego. Argentina fue superior prácticamente en todo el partido. Pero yo no le cuento, yo no le voy a decir lo que pasó en el partido. Que nos diga el señor Roberto Vázquez qué sucedió en este juego. Argentina 4, Perú 0.
Lo que sucedió es que el partido no se rompió nunca. Es decir, el esquema que se trajo inicialmente y que se fue plasmando fue Argentina en busca de un resultado, en busca de llegar, Perú tratando de evitar que fuera una derrota abultada, como consciente de las diferencias entre un equipo y el otro. No se rompió. En el fútbol se dice se rompió cuando alguien prevé algo y pasa lo contrario. Es decir, la zona del medio es una zona de tránsito y puede pasar cualquier cosa. Acá Argentina vino a buscar una cosa, la encontró y lo plasmó sobre todo al final. Me llevo la buena imagen de Vanini en el primer tiempo, el buen desempeño habitualmente de Yamila Rodríguez, y me gustaron algunas cosas de Sandra Arévalo, la número 10 peruana, porque intentó algo diferente, intentó hacer algo que no era lo previsto. ¿Qué les queda a estos equipos? El día viernes vuelven a jugar. Argentina va a enfrentar en el Clásico del Río de la Plata, así se denomina, a Uruguay, y Perú. Perú va a enfrentar a Venezuela. Ahí sí que se juega la última chance Perú de poder arribarse.
Pelota dentro del área. El rebote. Dentro del área. ¡Levante! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! De la derecha, balón que metió Delgado dentro del área, intento de remate, queda ahí la pelota, no hay fuera de lugar, arranca bien y prácticamente afuera del área pequeña, le pinta la cara a Marjorie, la manda al palo derecho, pegada a muy lejos de la arquera, y el juego al 85, Argentina regresa los 4 goles que le metieron en el primer partido. Le gana Perú 4-0 al 85.
Más detalles de fútbol internacional y las competencias que puedes seguir en tu DN Radio con Max Andalón en Inutilandia junto con Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
Bueno, ya está con nosotros Max Andalón. ¿Cómo estás, Maxito? Good morning.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Chido, ¿y tú?
Todo bien.
Añepe, aviéntate que está hondo.
rápidamente, digo, el torneo que nos está, pues que está a través de la frecuencia de TUDN Radio y que nos está deleitando con grandes partidos, la Euro Femenil 2022 en Inglaterra. Ajá. Ya por fin comenzamos la segunda jornada de fase de grupos, ya 2 partidos el día de ayer. Una victoria importante por parte de Austria que termina por ganar 2-0. En contra de la selección de Irlanda del Norte, quienes marcan los goles son 12 jugadoras con el mismo nombre, Katharina Schichtl al minuto 19 y Katharina Elisa Naschenbenger, es quien termina por marcar al minuto 88, una victoria, no fácil, pero en la que sí se vio como dominador la selección de Austria, y quien sí termina por tener un resultado muchísimo más fácil. Es la selección de Inglaterra, que a Noruega le pega 8-0 le termina pegando Inglaterra a la selección noruega. Pues rápidamente yéndonos con las anotadoras, que porque son varias, Georgia Stanway termina marcando al minuto 12 de penal. Lauren Hemp al minuto 15. Ellen White marca doblete al 29 y al 41. Beth Mead al 34, al 38 y al 81. Termina por marcar su gol. Y Alessia Russo también marca su tanto al minuto 66. Así que con todo y que tenían a la primera balón de oro de la historia, la selección de Noruega, que es Ada Hegerberg, no terminan por hacer un buen partido. 8-0 terminan siendo goleadas. Y pues una derrota dolorosa las que se terminan por llevar hoy las noruegas. Hablando de los partidos que van a ocurrir esta, pues el día de hoy, 12 juegos en concreto, Dinamarca se enfrenta al conjunto de Finlandia y Alemania y España en un grupo o en un duelo que seguramente será por el liderato del grupo B, las dos selecciones más potentes. Alemania ganó su primer partido por 4 goles, España lo ganó por 3, y pues realmente con todo respeto para Finlandia y para Dinamarca, creo que como hemos visto el torneo, poco tienen que hacer para ese grupo, así que seguramente se terminará decidiendo el liderato en este compromiso. Ya lo saben, hoy Alemania en contra de España a través de la señal de TUDN Radio. En los partidos que completarían la jornada 2, mañana también igual hay 2 juegos, normalmente hay 2 juegos por día, uno a las 11 de la mañana del centro y otro a las 2 de la tarde del centro, 3 del este. Mañana hay Suecia, se enfrenta a Suiza, y Países Bajos a el conjunto de Portugal. Ya para terminar lo del jueves, te decíamos Italia en contra de Islandia y Francia contra Bélgica. Para que más o menos vayan acomodándose un poco más de referencia, para quienes no están al tanto del calendario, tal cual se juegan los partidos de un grupo por día, es decir, se juegan los 2 partidos del grupo A, o se jugaron ayer,
del B, y luego del C.
Otro día, hoy del B, mañana del C, y hasta el jueves se juega del D, así para, creo que termina por ser más fácil el calendario.
No te revuelves tanto, ¿no? Digo, porque a veces cuando mezclan del B y del C a la misma hora, dices, bueno, este es del B, este es del C, y así ya te vas en orden, ya tienes a la gente que le gusta las estadísticas, que le gusta llevar resultados y llevar tablas y todo eso, es más sencillo así.
Sí, e incluso porque, no sé, en la Copa del Mundo varonil, que termina por muchas veces jugar al mismo tiempo uno del A, otro del B, otro de la... Exactamente, entonces aquí ya está más fácil, dices, ok, ¿quiénes dos estaban en el grupo? Ah, sí, los que jugaron a las 11 o los que van a jugar a las 2, ya
incluso, no hay tanto pierde. Incluso hasta tú mismo harías los cruces después de los grupos, dices, ah, es más sencillo, mira, aquí le va a tocar, ¿sí?, este con este, y pum, pum, y ya tú vas así, ya no te esperas de, ay, es que tiene más goles a favor, es que tiene más contra, es que del B, del C, del W, pues no.
Exactamente. Hablando ya de los grupos, ¿cómo van en este momento? Solamente ya lo decíamos, hay un grupo que está o que ha jugado sus 2 partidos. Inglaterra es líder, seguramente termine por acceder a la siguiente ronda. Tendría que pasar una verdadera catástrofe. Y si de por sí suena complicado que Austria, que tiene una diferencia de goles 8 por debajo de Inglaterra, si de por sí suena complicado que lo terminen alcanzando, todavía no lo es más complicado.
No, son 2, pero
lo de Noruega suena todavía más complicado. Inglaterra tiene 6 puntos, abajo Austria y Noruega con 3, y ya está abajo, ya sin posibilidades casi matemáticas de terminar accediendo a la siguiente ronda. Está la selección de Irlanda del Norte sin unidades. En el grupo B, ya lo decíamos, Alemania y España ganaron su partido. Alemania es líder por diferencia de goles, segundo es España, Finlandia y Dinamarca no tienen ningún punto. Yéndonos al grupo C, Portugal es líder con solamente por diferencia de goles, luego Suiza, Países Bajos y Suecia, porque todos empataron en la primera fecha, todos tienen un punto, así que todavía están las cosas abiertas en este grupo. Del otro lado, en el grupo D, Francia es la única que ganó su partido, e Islandia y Bélgica le siguen con 1 punto, y abajo está Italia, que pues termina perdiendo 5-1 en contra de la selección de Francia, y pues todo eso en el panorama de la UEFA Euro Femenil 2022 de Inglaterra.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Yeah.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Recuerda que puedes escuchar los episodios del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia. Estamos ahora con las notas del día en contacto deportivo con Andrea Martínez. La MLS revela a sus jugadores para el All-Star Game contra Liga MX. Rayados da a conocer la gravedad de las lesiones de Joao Rojas y Esteban Andrada. Carlos Salcedo llega a Bravos. Real Oviedo se asocia con Grupo Pachuca. América se mide a Toluca, el líder del torneo. Actualidad de Grandes Ligas. Julio César Chávez celebra 60 años.
Vamos con información del All-Star Game porque la MLS ya dio a conocer el roster de jugadores convocados para el Juego de las Estrellas que se disputará en Minnesota ante el equipo de la Liga MX el 10 de agosto con la presencia de 3 jugadores mexicanos, Carlos Vela del LAFC, Javier Chicharito Hernández del LA Galaxy y Julián Araujo también del Galaxy. También hay jugadores de Estados Unidos y Canadá que están planeados para ir al Mundial de Qatar 2022. Nombres como Jesús Ferreira del FC Dallas, Walker Zimmerman de Nashville y Kamal Miller de Montreal figuran en la lista, además de los ganadores de premios individuales de la temporada pasada como Valentín Castellanos del NYCFC y Carl Hill del New England Revolution. Otros convocados por primera vez son Hany Mukhtar de Nashville, Sean Johnson del NYCFC y Sebastián Driussi del Austin FC. Por segunda temporada consecutiva, el equipo de estrellas de la MLS se enfrentará a lo mejor de la Liga MX el 10 de agosto a las 8:30 de la noche, tiempo del Este, en el Allianz Field de Minnesota, en un partido que será transmitido por Univision en Estados Unidos. También prestarle mucha atención a los convocados de la Liga MX que seguramente saldrán pronto. Vamos hasta el norte porque Rayados dio a conocer el parte médico de Joao Rojas. El Club de Fútbol Monterrey informa que tras realizar una valoración completa con estudios de imagen y luego de consultar con un especialista de rodilla, se diagnosticó que el jugador Joao Rojas presenta una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será sometido a un procedimiento quirúrgico en los próximos días. Joao Rojas llegó para suplir la ausencia de Duván Vergara como extremo izquierdo, sin embargo sufrió la misma lesión que el colombiano y estará fuera del torneo hasta 8 meses. Rojas se lesionó al minuto 87 en la cancha del estadio del Gigante de Acero en una acción defensiva cuando marcaba a Miguel Ayun, quien recortó a su izquierda, y el jugador de la pandilla terminó cayéndose cuando buscaba cambiar la dirección. Por cierto, el club de fútbol de Rayados informó que después de llevar un proceso conservador durante 2 semanas y al no evolucionar de manera favorable, el jugador Esteban Andrada será sometido a una artroscopía en la rodilla izquierda para reparar la lesión que presenta. El tiempo estimado de recuperación será de 4 semanas. Nos vamos a la frontera porque Carlos Salcedo ya es jugador de Bravos de Juárez tras firmar su contrato este lunes por los próximos 4 años, por lo que en caso de cumplirlo se iría hasta 2026. De acuerdo con Vladimir García de TUDN, el titán tendrá un salario anual cerca de los 1.9 millones de dólares más bonos, lo que lo convertirá en uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX en la posición de defensa. El presidente de Bravos, Miguel Ángel Garza, exdirectivo de Tigres y quien lo llevó al equipo regiomontano años atrás, fue clave en la negociación y determinante para que Salcedo firmará con el equipo. Salcedo regresa a la Liga MX tras un breve paso por la MLS con Toronto FC, con el que apenas estuvo un semestre. Apenas el pasado domingo, Salcedo explicó a su llegada que razones familiares lo llevaron a decidir volver a la Liga MX, aunque había un club en el fútbol árabe interesado. Vamos con más información porque mediante un comunicado de prensa el Real Oviedo informa de la asociación con Grupo Pachuca. Con gran entusiasmo queremos comunicarles que hemos tomado la decisión de aceptar una oferta de asociación con el Grupo Pachuca de México para integrarse a la sociedad de nuestro querido Real Oviedo, señala el comunicado. También agrega que en el pasado Grupo Carso y Grupo Pachuca han tenido socios en el fútbol mexicano alcanzando grandes resultados dentro de la cancha. Un bicampeonato con León, un campeonato con Tuzos y trabajando hombro con hombro fuera de ella, siempre en beneficio del deporte, a la salud y la educación, dice el comunicado. Es momento de hablar de las Águilas del América porque a media semana este miércoles se estarán enfrentando a Toluca, un partido que es obligado con triunfo para las Águilas del América. Escuchemos a Diego Peña.
Pese a alcanzar las semifinales del torneo pasado, América no ha logrado ilusionar en el arranque del torneo. El cuadro de Fernando Ortiz no ha logrado ganar en sus primeros 2 choques ante Atlas y Monterrey, aunque ante Toluca sobran motivos para que sea un triunfo obligado.
Tenemos que hacer un partido
mucho mejor. En el sentido de sensaciones, de corregir errores, porque obviamente jugamos en casa y vamos a tener que salir a ganar como lo hicimos siempre.
Posterior al encuentro ante los Diablos, las Águilas tendrán un calendario demandante. Disputarán 5 choques en 6 ciudades diferentes. Chelsea, Manchester City, Xolos, Real Madrid y León son los duelos que deben de disputar en 15 días hasta el final de julio.
Bueno, yo creo que es una oportunidad y momentos que tienes que tomar. Como tú lo has dicho, jugar este tipo de partidos, no todos los días lo puedes hacer. En las circunstancias que sean, creo que es favorable para el Club América.
Se agota la paciencia, además, con Fernando Ortiz. Sumado al arranque del torneo, también quedó el saldo del torneo pasado y son 4 duelos consecutivos para el cuadro azul crema sin poder ganar.
También sabemos la realidad que todo el mundo juega como si fuera una final a enfrentar al América, pero eso es bueno para nosotros. Ellos tienen que saber que si no hay un doble esfuerzo no va a haber un mérito poder a ganar. El miércoles tendremos una nueva posibilidad, no creo en revanchas, una nueva posibilidad para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo que creo y ellos creen en el trabajo, así que nada, saldremos de nuevo con la misma intención que salimos siempre en todo el campo de juego.
Ante ellos, no solo tendrán al equipo que más contrataciones selló en el mercado de pases anterior, Toluca aparece ante América como mejor ofensiva con 6 goles, así como líder del torneo. Son 90 minutos clave que pueden definir el futuro de América y evitar que las alarmas se disparen en el nido. TUDN, Diego Peña.
Es momento de hablar del rey de los deportes, lo que ocurre en la MLB ya prácticamente a una semana de que se lleve a cabo el All-Star Game. Y para hablar más de eso, saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Platícanos toda la actualidad de las Grandes Ligas.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Ya se está acercando cada vez más el derbi de jonrones y Juego de las Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas, y en las últimas horas han confirmado su participación en el derbi de cuadrangulares. El campeón defensor de las dos últimas ediciones, Pete Alonso, va por el tricampeonato en este festival de jonrones. El primera base estelar de los Mets de Nueva York, el Oso Polar, quiere llevarse la triple corona en el derbi de jonrones. Pero también se anunció que Albert Pujols va a estar en el derbi de jonrones. La leyenda entró al roster del Juego de Estrellas en esta selección de legado. Y también han anunciado su presencia Ronald Acuña Jr. y Juan Soto, dos latinos, dos de los mejores bateadores que tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas en la actualidad. En cuanto a los resultados del día de ayer en MLB, mencionarles la victoria de los Mets de Nueva York sobre los Bravos de Atlanta, marcando diferencia, pintando la raya ahí en la división este de la Liga Nacional. Una gran batalla que tienen estos dos equipos. ¿Quién llegará al clásico de media temporada luchando por el banderín en esa división este de la Liga Nacional? Ayer la victoria para el equipo de los Mets de Nueva York en el Truist Park, la casa de los campeones, 4-1. Mencionar la actuación de Max Scherzer en 7 capítulos. Sexta victoria con una derrota para Max Scherzer, mientras que Edwin Sugar Díaz se anotó su rescate número 19 del campeonato. Luis Guillorme conectó cuadrangular por el equipo de los Mets. Mencionar que los Bravos anunciaron ayer la adquisición de Robinson Cano y además lo colocaron como segunda base titular y noveno bate ante su ex equipo, ante los Mets, el equipo que lo dejó en libertad. Se fue Robinson Cano de 3-2 en ese desafío. En el día de ayer, los Rays de Tampa Bay derrotaron 10-5 a los Medias Rojas de Boston en otro resultado de interés. Hoy por los Red Sox estará de vuelta Chris Sale en la lomita abriendo frente a los Rays. Más detalles hoy en Desde el Diamante a las 5 de la tarde, tiempo del Este, 4 Centro, 2 Pacífico, pero por la aplicación Euforia en exclusiva por TUDN Extra, nuestro canal en la aplicación Euforia, y estaremos en Desde el Diamante. Buenas tardes.
Por cierto, que este día Julio César Chávez está cumpliendo 60 años de edad, nos cuenta Antonio Camacho y Orlando Granillo.
Seguirlo disfrutando, la verdad, soy apasionado al boxeo, el boxeo me dio toda en la vida. Gracias al boxeo, pues, soy lo que soy. y siempre voy a estar agresivo con el boxeo.
Durante cerca de 25 años, Julio César Chávez González reinó en los cuadriláteros a nivel mundial, convirtiéndose en un ícono del boxeo en las décadas de los 80s y 90s. El nacido en la ciudad de Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, es considerado el mejor pugilista en la historia de México. El 13 de septiembre de 1984 conquistó el título mundial de peso superpluma, versión Consejo Mundial de Boxeo, al vencer a Mario El Azabache Martínez. El 29 de noviembre de 1987, en Las Vegas, venció al puertorriqueño Edwin Chapo Rosario por nocaut técnico en el undécimo asalto y de esta manera se hizo con su segundo título en diferente categoría. El 13 de mayo de 1989 en Los Ángeles se proclamó igualmente campeón del mundo de los superligeros, versión WBC, ante Roger Mayweather. El 17 de marzo de 1990 venció de manera brillante con un espectacular knockout en los últimos segundos a Meldrick Taylor en una de las peleas más emocionantes de la historia. El 12 de septiembre de 1992, ante 19.000 asistentes, pulverizó a Héctor Camacho en el Thomas and Mack Center de Las Vegas, Nevada, pelea que lo encumbró como el gran campeón del pueblo mexicano.
Es increíble, la verdad, el cariño, el afecto de la gente. Eso nunca lo he perdido, la verdad, gracias a Dios. Bendito sea Dios, soy un hombre muy bendecido. Como siempre lo he dicho, creo que Dios me dio otra oportunidad de vida. Gracias a Dios le he sabido aprovechar.
Confirmó su idolatría al reunir 132.274 espectadores en la cancha del Estadio Azteca, que le vieron apabullar a Greg Hawen. El César del boxeo puede presumir de 37 defensas del campeonato, además de que fue 5 veces campeón universal en 3 categorías: liviano, superpluma y welter junior. JC ganó en sus primeras 87 salidas hasta que empató, sumando 90 combates sin derrota hasta caer con el cirujano Frankie Randall. Julio estuvo invicto 13 años, 11 meses, 24 días. En total, Julio César Chávez salió triunfalmente en 107 de sus 115 enfrentamientos, con 85 cloroformos, perdió en 6 ocasiones y empató en otras 2, números que lo hacen leyenda y sin lugar a dudas uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Este día, el César del boxeo celebra 60 años de vida, 60 años de ser la máxima figura del pugilismo, y en TUDN Radio celebramos su legado.
No lo puedo creer, te lo juro por Dios, 60 años, como te digo, yo creo que Dios me dio otra oportunidad en la vida, ¿me entiendes? Y fíjate que todos los días entreno, a pesar de que voy a cumplir 60 años, no dejo de entrenar todos los días, pegándole al costal 40 minutos, a veces me pongo a boxear, cuando no corro, cuando no me meto al vapor, pero todos los días tengo ese hábito de hacer ejercicio, gracias a Dios.
Con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
Las novedades del fútbol de Costa Rica, donde ya hay campeón, con Gabriel Sainz en Misión Centroamérica.
¿Qué tal, Gabo? Un gran saludo desde Costa Rica para todos los amigos oyentes. Y muchas noticias se han generado en el fútbol de Costa Rica. Y arrancamos con la más importante, que ocurrió el pasado 6 de julio con la obtención del título del Club Sport Cartaginés. Pasaron 81 años,
5
meses y 24 días, así, para ser preciso y exacto, de la última vez que el cartaginés había sido campeón nacional en Costa Rica, fue el 12 de enero de 1941, para que tengan una noción de la importancia y de lo que significa este título del Club Sport Cartaginés ante la Liga Deportiva Alajuelense, que una vez más, en la hora grande, fue el mejor equipo de la fase regular, pero que a la hora de resolver el título, una vez más lo pierde, con Brian Ruiz, con Celso Borges, con Johan Venegas, y un equipo, Leo Moreira, el Pipo González, jugadores muy destacados, mundialistas, pero al final se impuso más el coraje, el orgullo, el esfuerzo, que una planilla muy consolidada.
Completamente, y bueno, digo, más o menos la gente que le va al Atlas en México puede más o menos empatarse con el cartaginés, porque Atlas tenía más de 70 años, 71 también para ser exacto, sin ser campeones, y lo consiguieron hace 2 torneos, que ahora pues son bicampeones. Pero bueno, ¿qué esperar de cartaginés? ¿Qué esperar de los equipos minor para el siguiente torneo? ¿Cuándo inicia? ¿Qué se prepara? Cuéntanos, por favor, un poquito de este tema.
Sí, el torneo de apertura arrancará el próximo 20 de julio. Esto va muy rápido. El formato en el fútbol de Costa Rica para esta edición se va a cambiar, serán 2 grupos. Antes era todos contra todos. Ahora serán dos grupos, el grupo A, el grupo B. Los equipos del grupo A y del grupo B jugarán dos vueltas entre ellos y una vuelta nada más, uno contra uno, el A contra el B, un equipo del A contra un equipo del B. Así que, por ejemplo, el clásico del fútbol de Costa Rica es Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense. Solo se va a jugar una vez en fase regular y será en el mes de septiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, sede de la Liga Deportiva Alajuelense. Ya pasará o tocará más clásicos dependiendo si estos dos equipos clasifican a las semifinales del campeonato nacional. ¿Por qué se modifica el formato? Pensando en la selección de Costa Rica y su preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Evidentemente los conjuntos se han reforzado bastante bien, principalmente el Deportivo Saprissa, que anunció la llegada de Jabón Is, un futbolista jamaiquino, delantero, goleador, que jugaba en el Santos de Guápiles acá en el fútbol de Costa Rica. Ya es morado, un cubano, Luis Paradela, que también estaba en el Santos de Guápiles, llega a reforzar al equipo morado. Paulo Arboin, otro defensa del Santos, tres jugadores del Santos se van al Deportivo Saprissa, ese es costarricense, es defensa. Y también se espera la llegada de Brian Oviedo, el lateral izquierdo de la selección de Costa Rica, que tiene más de 10 años en el fútbol europeo, está a nada de cerrar su vínculo con los morados, y también lo de Fidel Escobar, futbolista panameño, defensa central, que también está muy cerca de llegar al Deportivo Saprissa que dirige Justin Campos. ¿Qué esperamos del cartaginés? Bueno, hay todo un tema, porque Marcel Hernández, el cubano goleador, la gran figura, fue el goleador del torneo, el que lleva el peso en ofensiva, tendrá que volver a la Liga Deportiva Alajuelense porque todavía tiene contrato con los manudos. Lo que pasa es que hay todo un tema con la dirigencia. Ahora en esta final contra la Liga celebró a lo Lionel Messi en el Bernabéu, recuerdan, cuando mostró así la camiseta, y eso ha generado un tema, ¿verdad?, que Martel probablemente llegue a la Liga y no lo van a utilizar en estos 6 meses de contrato que le queda con el equipo rojinegro. Eso es un tema. ¿Qué va a pasar con Marcel Hernández y su futuro con el cartaginés? Curiosamente, el futbolista que le da el título al cartaginés, se llama Giovanni Arturo Campos, pasará al Club Sport Herediano porque tiene contrato con el Herediano y ya lo están solicitando para que vaya a la Casa Florencia. Así que el campeón nacional de momento está perdiendo a 2 jugadores importantes. En ofensiva ya se reforzó con un portero y faltarán 2 posiciones más. Así se está comportando hasta el momento el campeonato nacional y además la liga. Hoy anunciaría a Fabián Coito como el nuevo técnico de la Liga Deportiva Alajuelense para esta temporada que está próxima a empezar. Recordemos que Fabián Coito había dirigido a la selección de Honduras en esta pasada eliminatoria.
Bueno, dirigido es un decir porque le fue muy mal al equipo hondureño, pero a ver, y en el tema de Costa Rica, no apareció en el sub-20 varonil, bueno, tampoco México, pero de todas maneras tampoco estuvo la selección de Costa Rica, y ahora en el femenil tampoco apareció México. La verdad es que no me hables de ese grupo, por favor, no me hables, háblame del grupo de Costa Rica, de lo que puede hacer las ticas.
Sí, bueno, nos llevamos una muy grata noticia con la clasificación de la selección femenina a la Copa del Mundo Mayor de Australia-Nueva Zelanda 2023. Será apenas el segundo mundial para una selección mayor femenina del fútbol de Costa Rica. La primera clasificación había sido en el año 2015 y ahora le toca regresar a esta Copa del Mundo, encabezada por una generación muy importante de jugadoras que han salido. Tiene un dato muy particular, y es que a diferencia de la selección masculina mayor, ahorita hay muchas legionarias que integran esta selección. Ahorita Costa Rica tiene más jugadoras fuera del país, en ligas internacionales, que los integrantes de la selección mayor masculina. Mira, como no había pasado en las últimas eliminatorias. Y además está Shirley Cruz, que es la gran referente, que cumplió 100 partidos con la camiseta de la selección nacional. La recordamos con el Paris Saint-Germain jugando finales de la UEFA Champions League femenina. Así que es una selección muy interesante que ya logró el boleto y ayer perdió contra Canadá, una de las selecciones más potentes del fútbol femenino, y esa estaba presupuestada que podía ser una derrota para la selección nacional femenina.
Te invitamos a estar pendiente de los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.